Orense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, en este miércoles 12 de enero, donde brilla el sol ahora mismo en la provincia de Ourense, y donde hoy seguimos hablando de que 5 personas han sido investigadas por el robo de vías férreas en la provincia de Ourense, de Maside, de Carballiño, y hoy seguimos hablando también de la conmoción que hay en Avión. Han tiroteado y matado en México al nieto de un matrimonio de migrantes de este municipio ourensano. Su madre, que es hija de migrantes originarios del municipio de Avión, también resultó herida de gravedad. Son muchísimos casos, Amelia, los que estamos viviendo en los últimos tiempos, durante años, sobre el asesinato de migrantes de toda Galicia.
Sí, bueno, es que también en esos países, mira, mira cómo es la situación, ¿eh? Allí los asesinatos, los crímenes de estos son, vamos, están a la orden del día, claro. Si estás viviendo allí, es una lástima, es una pena, es una desgracia.
Nos contabas que el viernes va a haber un foro muy interesante relacionado con el AVE, con el tren de alta velocidad, donde van a estar nada más y nada menos Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, y exministros como Ana Pastor, como José Blanco, en un foro que va a tener lugar en Expo Ourense, que organiza la Xunta de Galicia. La apertura del foro, que va a correr a cargo de la consejera de Infraestructura, Setel Vázquez, y que va a dar inicio a una serie de mesas por las que pasarán el presidente de la patronal gallega, la directora de Turismo de Galicia o el presidente del clúster de turismo. Un foro muy interesante este viernes. Como interesante es el programa que desarrolla la Diputación de Ourense vinculada al termalismo, al programa de termalismo social, que este año tiene la novedad del tren de alta velocidad, y sí, que eso puede ser un aliciente.
Sí, porque a los termalistas que vienen de fuera de la provincia de Ourense, y en este caso, bueno, más en concreto desde Madrid, estos ya llegarán aquí en el AVE, y hay bueno, uno de los servicios que prestan los balnearios, en donde se va a llevar a cabo todo este plan termal, pues es ofertar a los clientes que vienen de fuera, pues el traslado desde la estación del tren hasta el propio balneario. No solamente con el AVE, también se hace desde otras estaciones. No sé exactamente cuáles son, pero bueno, son, creo que son unas 40 estaciones desde donde se hace también este servicio. O sea, se coge el billete desde allí, y a los que vienen desde esas estaciones, pues se les acompaña desde la estación de Ourense hasta el traslado hasta el propio balneario. O sea, todo son facilidades para que la gente venga a disfrutar de las aguas termales en los maravillosos balnearios de la provincia.
Y como era de esperar, ya están confirmados por parte de la Comisión Nacional de Ética y Garantías del PSDG la proclamación definitiva de las candidaturas del actual líder provincial del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, y del actual alcalde de Obarco, Alfredo García, a las primarias de la Secretaría General, que tendrá lugar el domingo 23 de enero. Hoy Alfredo García va a presentar a las 8 de la tarde en la sala multiusos del Ayuntamiento de Obarco su campaña para las primarias, bajo el título Escoitando a Militancia. Pero bueno, ya está la carrera o esta lucha, en esta batalla interna que va a tener Rafael Rodríguez Villarino frente a Alfredo García. Y ahora la militancia pues votará para decir quién es el nuevo líder del Partido Socialista, pero está claro, Amelia, que a partir de ahí se van a determinar muchas cosas sobre el futuro del socialismo ourensano. Futuro me refiero pues a elaboración de candidaturas, quién será el candidato a las próximas elecciones municipales, por ejemplo, por la ciudad ourense. Pues va a ser interesante ver esta lucha, que está muy abierta.
Que gane el mejor, como digo yo, que gane el mejor. Yo no ni por uno ni por otro. Aquí
estamos para contarlo.
Informaremos de lo que resulte, pero bueno, que cada uno ahora haga lo que pueda, lo que crea conveniente, para convencer a los afiliados a que les voten a uno o al otro. Así que bueno, pues venga, que comience la campaña ya.
La 1:25, estás escuchando Mediodía en Cope Orense.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente, pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven. O sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo. Gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso... ¿Cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, desde al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llega a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo ya digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, el tema de las imágenes tres dimensiones, no la típica radiografía cirugía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como vamos, casi casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que en la aquí en COPE, el otro Bastián, nuestra técnica Filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos, con esta este tipo de radiografía, ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe, se ha perfeccionado más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y eso es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, que y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Frío Innovación Rosareiro, aire acondicionado, frío industrial, maquinaria para la industria alimentaria y mobiliario en acero inoxidable. Servicio de asistencia técnica las 24 horas. Visita nuestra web rosareiro.com. Frío Innovación Rosareiro, muchos años contigo. Polígono Barreiros, San Cibrón Las Viñas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Piscinas Ourense.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1 Alameda.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Majalo, Centro de Bienestar Integral en Progreso 91.
Coca Motor en Ourense y Ocarballiño.
Lupe, complementos y arreglos en Galerías Proiflen.
Colegio Plurilingüe Luis Vive.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Ramos de Calodontólogos en Paseo 1.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Novalín y carpintería de aluminio.
Vive el invierno con tu radio.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:34, esto es mediodía en COPE Ourense. Acabamos de conocer además, Amelia, que la Xunta prohíbe la cría al aire libre y confina las aves de corral en 5 ayuntamientos ourensanos. Hola, Amelia. Bueno, lo comentaremos en unos instantes, porque ahora mismo quiero saludar a la presidenta de la Fundación Vicente Risco, porque ha firmado un convenio de colaboración con la editorial Galaxia. Celia Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué supone este convenio con Editorial Galaxia?
pois supón dar un novo pulo a xa boa relación que estábamos tendo as dúas entidades, pero digamos un novo impulso neste contexto. Quizáis foi un punto de inflexión, non? A celebración do centenario da xeración e da revista Nós, con todo o que supuxo, e pues, iso, un novo impulso neste contexto e nesta situación para seguir colaborando, non só no plano editorial e literario, sino de forma máis ampla e con unha certa, digamos, estabilidade, non? Eso supón, eu diría, iso un novo pulo, un novo impulso na relación.
Era unha decisión que xa fora adoptada con motivo dese centenario da publicación do primeiro número da revista Nós, pero claro, a situación epidemiolóxica impediu ata o de agora materializala, non?
Sí, era algo que xa levábamos tempo falando, pero que efectivamente por mor de todo o que leva pasado, coas implicacións que leva tido a distintos niveis, de axendas e demais, non se materializaba, ainda que a vontade estaba clara desde este momento, e agora sí, pues xa se materializou e encarnou un documento e que foi o que nos levou tanto a Editorial Galaxia como a Nós, pues a querer tamén facelo público, sobre todo porque tamén a raíz desas homenaxes diversas, múltiples que se fixeron a xeración, nós tamén de alguma maneira concluímos que non hai mellor, ainda que está ben que se falen das cousas, non? E que se lembren, sobre todo ainda máis en un sentido positivo, creo que al final a mellor homenaxe que lle podemos facer a toda esa xente que nos precedeu e que se aglutinou ao redor do que se deu en chamar xeración nós, justamente pues exemplos prácticos da colaboración que ves que foron que hen de facer, non? E que agora na actualidade pues sigamos facendo así. Eu creo que esa é o maior homenaxe e respecto ao seu legado, non? E a súa contribución, pues, que tendo en conta que iso foron persoas brillantes a título individual, diversas, diferentes, tamén coas súas discrepancias, como lógico, non? En toda a vida e en toda a relación de diverso tipo, pero que sempre souberon antepoñer aqueles elementos que os unían, aqueles proxectos que tiñan en común para leválos adiante a todo o resto, non? Ainda que existise. E eu creo que nós, ás veces, agora xusto, o que carecemos desa parte que implica tamén generosidade, pero tamén inteligencia, e saber priorizar e sempre antepoñer objetivos de carácter común e elementos de carácter común que sempre existen, pero que hai que ter esa vontade clara de quererles dar esa preponderancia para, si nos empeñamos en no que nos divide, no que nos diferencia, claro que imos coller camiños diferentes, pero si facemos o contrario, podemos colaborar, podemos facer cousas en común e ao final pues as partes implicadas en cada momento entendemos que iso é así, un pouco froito desa filosofía pola que se asinou ese acordo, non, ese convenio de colaboración.
Cal é o traballo que está a desenvolver a Fundación Vicente Risco?
Pois pues é moi diverso tipo, por un lado vinculado lógicamente aos fins e os objetivos que nos temos en virtude dos estatutos da Fundación, ten que ver con manter o legado que herdamos, documental, pero tamén inmaterial, de don Vicente Risco e do seu fillo Antón Risco. Iso xa ten unhas implicacións importantes, non, de tarefas a realizar, porque supuxo catalogar todo ese fondo, que agora xusto vimos de rematar ese proceso de catalogación, pero agora entramos non le digitalización, para que todo iso poda estar accesible pues para o público en xeral e para o persoal investigador. Temos accesible xa a través da nosa página web fundacionvicenterisco.com, e aí podense localizar os documentos, e despois pues, progresivamente, a medida que vayamos podendo, iremos digitalizando. Despois está a propia sede da fundación en Allariz, na rúa San Lourenzo número 3, o que aproveito esta oportunidade que nos dades para convidar a xente a que nos visite, porque creemos que é unha visita que paga a pena. Allariz ten moito atractivo per se, pero a maiores entendemos que a propia fundación tamén, porque se conservan moitas cosas que non se coñecen, aparte das exposicións temporais que facemos, máis ou menos cada neste momento, a fundación está pechada, porque despois do Nadal pechamos, pero reabriremos, se todo vai ben, o segundo sábado de febreiro, o 12 de febreiro, e adoitamos ter pues, cada dous, tres meses unha exposición temporal, e a maiores temos unha exposición permanente sobre a novela O Porco de Pé, e outras obras de arte, desde caricaturas e cousas feitas polo propio Vicente Risco, até outras obras de arte vinculadas á revista Nós, o propio Vicente Risco, un gran amante da cultura xeral, en xeral e da arte en particular, que tamén se conservan. Despois tamén editamos algúns títulos que teñen que ver pues, cos mundos de Don Vicente, por decirlo de alguna maneira. Despois tamén convocamos premios literarios, está precisamente de sair agora a convocatoria do xa da 26ª edición do premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, e agora, creo que non me equivoco, creo que a 7ª do premio Antón Risco de Literatura Fantástica. E despois, ao mesmo tempo, facemos tamén actividades de carácter cultural, pues, desde presentación de libros, até iniciaremos o día sábado 5 de febreiro, inauguraremos a nova tempada do ciclo de música de cámara, que xa acabamos a 8ª edición, que ten así un nome máis, digamos, comercial e cariñoso que Petiscos Musicais, porque antes da pandemia adoitaba ter unha parte musical e outro rematar lúdico-gastronómica, que agora, por desgracia, de momento, tivemos que prescindir, pero en que tamén se utiliza cando o instrumento que se toca é o piano, o que foi piano da muller de Don Vicente Risco, María del Carmen Fernández, así que, como ves, non quero continuar, porque podería seguir,
pero
as actividades son moi múltiples e diversas, polo que tamén aproveito a ocasión para decir que a xente que teña interese, e senón que, pues, curiosidade, que ir a botar un vistazo, temos conta en Facebook, en Twitter e en Instagram, aparte da propia página web da Fundación Vicente Risco, e aí adoitamos dar pues, conta de todas as actividades que imos facendo, que, bueno, que creo que, bueno, por lo menos nos valoramos iso de forma moi positiva, porque sobre todo en función dos medios que temos, pues, tratamos de que haxa un bo equilibrio entre cantidade, calidade e diversidade, coas dificultades que iso ten, e sendo conscientes, por suposto, tamén sempre de que toda obra humana é mellorable, pero para iso tamén contamos con toda a xente que nos apoia e animamos iso a que nos sigan, para que tamén nos den pues, ideas, suxestións, que nos na medida do posible pues, tratamos tamén de acoller sempre.
Despois de 60 anos da súa desaparición, a figura de Vicente Risco parece máis viva que nunca. Non se paran de facer cousas.
Pois, desde logo, iso é un grande piropo. Se iso é así, é un grande piropo, porque xustamente esa é a obriga e a responsabilidade que temos na fundación, non? Porque ao final a xente que foi capaz de contribuir con cousas que se encaden ao anacronismo, non? Porque a vida vai cambiando e lógicamente non se pode trasladar as cousas pues, automáticamente de forma idéntica a 100 anos despois, pretendendo que teñan unha vixencia absoluta, non? Pero quero decir que todas as persoas e xeracións que nos precederan na historia da humanidade lógicamente achegaron cousas, unhas de carácter material, outras de carácter intelectual, que ao final fan a nosa vida mellor e máis rica, e nós eu creo que temos a obriga de recoñecer iso, de coñecelo, porque ao final non se ama o que non se coñece, recoñecelo e dalo tamén a coñecer pues, as xeracións máis novas e de cara ao futuro, non? Entón, nese sentido, se iso fose así, que oxalá, pues eu creo que é un grande piropo, como digo, para a Fundación Vicente Risco, porque ao final do que se trata é iso, non? De conservar un legado e de actualizalo e de difundilo e divulgalo para que chegue a xente. As cousas que non chegan a xente non teñen sentido, porque non, porque non queremos ser un museo, digamos, na súa acepción menos bonita, ¿no? No sentido de simplemente pues un pouco como conservar momias nun lugar, ¿no? Non queremos iso, queremos unha casa aberta, unha casa dinámica, unha casa onde se cree e se respire e se regale cultura, non? Porque tamén ten que ser pues para que chegue a toda a xente con independencia de cantidade de criterios, non? Das súas idades, da súa ideoloxía e de mil cousas. Nese sentido tamén agradecemos moito as achegas que se nos fan, porque non só os nosos ingresos derivan de subvencións públicas e de achegas ás administracións públicas, senón que outras veñen de persoas particulares e de empresas e que son imprescindibles para que nos podamos facer pues, este traballo que acabo un pouco de explicarvos, ¿no?
Pois, Celia Pereira.
Na página web tamén temos un formulario, pois, pues, se a xente quere, discúlpame, se quere facer esas achegas que, por un lado, tanto necesitamos e tanto agradecemos.
Pois, Celia Pereira, presidenta da Fundación Vicente Risco, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da Cadena Copia. Que teño unha boa xornada.
No, o prazer foi meu por poder compartir con vos e coa xente que vos escoita pois, o que facemos e dala a coñecer e como digo, convido a toda a xente a que nos visite e a que, bueno, goce das nosas actividades e nos fagan chegar pois, as súas achegas.
Gracias a vos. Moi bon día. La 1:46.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1230, Jaime I de Aragón conquistaba la isla de Mallorca. En 1807, parte de la ciudad de Leiden, en Países Bajos, era destruida por la explosión de un buque cargado de pólvora. En 1816, en Francia, una ley del gobierno desterraba a toda la familia Bonaparte. Y un día como el de hoy, en 1991, en España, dimitía el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, arrastrado por los escándalos. La 1:46, seguimos con más historias en la Cadena COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La edil de la Hacienda del Ayuntamiento de Orense sale al paso en la Cadena COPE de las críticas vertidas por el alcalde de Orense sobre la elaboración de los presupuestos del 2022. Ana Fernández Morenza aseguró que no puede avanzar en la elaboración de la materia presupuestaria porque falta toda la documentación necesaria de las áreas de gobierno de Democracia Orensana.
Y esto estaría más avanzado si las concejalías correspondientes al alcalde hubiesen enviado la documentación requerida desde julio. Mis compañeros del Partido Popular ya tienen toda la documentación presentada.
Sobre las críticas de Gonzalo Jácome al Partido Popular, a su socio de gobierno, tanto en el asunto de los presupuestos municipales como en la reapertura de las termas, como también su voto en contra de sacar adelante 40 autobuses urbanos y la Junta de Gobierno local, Ana Fernández Morenza le contestaba de esta manera.
Sorprender no me sorprende nada. ¿Por qué lo dice? Lo desconozco. ¿Que está totalmente equivocado? Totalmente equivocado.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cambió el panorama en las últimas 24 horas. Ni rastro de nubes, tenemos cielos despejados. Las mañanas más frescas con temperaturas a las 7 de la mañana de 0 grados en Verín. Hoy llegaremos a máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Pues echamos un vistazo a las carreteras para ver cómo está la situación en la red viaria. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, precaución a los que circulan por la autovía A52 porque se van a encontrar con obras entre los kilómetros 161 y 163, dirección Vigo, y el carril derecho está cerrado en ese tramo. También hay obras en la carretera OU533. Concretamente entre los kilómetros 4 y 14 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU212. El corte móvil se encuentra entre los kilómetros 20 y 30. Y hay un solo carril con tráfico alternado en la Nacional 525, concretamente entre los kilómetros 234 y 235.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Xunta de Galicia prohíbe la cría al aire libre y confina las aves de corral en 5 ayuntamientos ourensanos.
La Consellería de Medio Rural ha prohibido la cría al aire libre de aves de corral en 34 municipios de la comunidad, entre ellos los ourensanos de Porqueira, Reirid de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia, tras la detección de focos de gripe aviar en varios países de la Unión Europea y de haberse incrementado la situación de alerta en España. Según fuentes del Departamento Autonómico, en estos concellos los propietarios de aves deberán recluirlas en instalaciones cerradas a cubierto, o si no fuera posible mantenerlas en el exterior, pero siempre que se puedan mantener aisladas de aves silvestres, y se evitará el contacto de estas con el agua y los alimentos que se destinen a las domésticas. También queda prohibida la cría de patos, ocas y gansos, junto con otras aves de corral, y tampoco se permite dar a las aves domésticas agua procedente de depósitos superficiales, fuentes u otros a los que pudieran haber accedido a aves silvestres, a no ser que el agua sufriese un tratamiento de higienización.
Conmoción en avión, tirotean y matan en México al nieto de un matrimonio de migrantes de este municipio orensano. Su madre, hija de migrantes originarios de este ayuntamiento de Avión, también resultó herida de gravedad. Investigadas 5 personas por el robo de vías férreas en la provincia de Orense.
La Guardia Civil de Orense y O Carballiño ha tomado declaración a 5 personas en calidad de investigadas en el marco de la operación Rail OU por la sustracción de vías férreas en la provincia. Se les imputan 4 robos. El primero cometido el pasado 19 de noviembre en Baños de Molgas. El segundo en el punto kilométrico 220-950 de la línea 822 en Zamora. El tercero el 24 de diciembre, de nuevo en Baños de Molgas. Y el cuarto el 26, también del pasado mes de diciembre, en Paderne de Allariz. Según informa el Instituto Armado, el día 27 de diciembre tomaron declaración a 2 personas vecinas de Afontenla, en Maside, como presuntas autoras de un delito continuado de hurto tras haberse apoderado de vías férreas en Ponte Ambía, en el concello de Baños de Molgas, y también en Cantoña, en el de Paderne de Allariz. Y el día 10 de enero declararon en calidad de investigados como coautores del mismo ilícito penal e integrantes de banda criminal un vecino de Carballiño y 2 de Maside. La benemérita apunta a una banda organizada con 5 miembros cuyo modus operandi era el método denominado oxicorte, es decir, cortaban los raíles con un soplete cortador de gas.
5 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Orense señala que próximamente se va a cubrir la plaza que ahora queda vacante de director general de Recursos Humanos tras dimitir ayer Eduardo González, que regresó a su puesto anterior como jurista del Servicio Galego de Saúde. El BNG va a pedir en el próximo pleno un centro de salud para la zona histórica de Orense. Luis Seara es portavoz del BNG en la institución municipal orensana.
Un centro de salud contribuiría a revitalizar a zona. En primeiro lugar, polo perfil poboacional. No casco histórico conviven persoas de avanzada idade con persoas mozas que están en idade de ter fillos ou que teñen, co cal hai unha demanda de atención pediátrica bastante frecuente. Ademais, unha infraestructura destas características xeraría un fluxo de movimento continuo de persoas que fai que ao seu redor se xeren as condicións idóneas para o asentamento da actividade comercial, especialmente en algunhas das rúas que hoxe están absolutamente abandonadas.
Y el PSOE acusa a Jácome de jugar al Tetris con el futuro urbanístico de la ciudad y al Partido Popular de pretender jugar al monopolio. Los socialistas afirman que no se puede continuar sin planificación estratégica de ningún tipo, sin modelo de ciudad y con una falta total de criterio y de rigurosidad. Por ello pidieron la convocatoria urgente de las comisiones del Plan General de Ordenación Municipal y del Plan de Asburgas ante la crítica situación urbanística que vive la ciudad y ante las gravísimas divergencias, dicen los socialistas en este ámbito, entre el Partido Popular y el alcalde Orense. La Comisión Nacional de Éticas y Garantías del PSDG ratificó la proclamación definitiva de las candidaturas del actual líder provincial Rafael Villarino y del alcalde de Obarco Alfredo García a las primarias a la Secretaría General del Partido Socialista tras la presentación de avales. Se enfrentarán el domingo día 23 de enero. Hoy a las 8 de la tarde en la sala multiusos del Ayuntamiento de Obarco, el alcalde barquense Alfredo García presenta su campaña para las primarias a la Secretaría Provincial del PSOE bajo el título Escuchando a la Militancia. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues habla de que mañana no va a haber feria en Viana do Bolo. El popular mercadillo con ganado y productos agrícolas, que se celebra tradicionalmente los días 13 y 28 de cada mes, ha sido suspendido en el día de mañana por el concello. El alcalde en funciones, Andrés Montesinos, ha tomado esta decisión debido a que no se puede garantizar las condiciones de seguridad, las distancias entre los puestos y los aforos recomendados por las autoridades sanitarias. Y con esta decisión, el concello pretende evitar que la actividad económica municipal se vea abocada a sufrir medidas más restrictivas.
Una mujer de 97 años falleció por COVID-19 en la provincia de Orense. La mujer estaba ingresada en el complejo hospitalario, presentaba patologías previas y con este fallecimiento se elevan a 480 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Una provincia que registra un aumento de los pacientes en la UCI. A día de hoy son 8 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. 66 personas están ingresadas en planta por coronavirus en 3 hospitales ourensanos, 56 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Verín y 5 en el hospital de Valdeorras. Siguen subiendo los contagios, los casos activos mantienen su escalada, hoy son 9.615 las personas infectadas en la provincia. La editorial Galaxia y la Fundación Vicente Risco firmaron un convenio de colaboración para publicar en exclusiva la obra en gallego de Vicente Risco. La presidenta de la Fundación, Celia Pereira, resaltó en una entrevista en la cadena COPE que es un honor que la obra de Risco se publique en una editorial importante como Galaxia. Ambas instituciones reafirmaron su voluntad de colaboración recíproca que se extiende más allá del plano editorial. En deportes, el COP visita hoy a las 8 de la tarde al Cantabria en el encuentro aplazado de la 12ª jornada de la Liga Le Plata. El COP busca su primera victoria del año 2022. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.